Program 359. Esta es una traducción de un mensaje por el pastor mundial Tony Alamo y dice: Hola, otra vez. Soy el pastor mundial Tony Alamo. Nos encontramos en el programa 359. Hay miles de estos programas, pero desde que comenzamos esta serie estamos en el programa 359. Si desea una copia, le diremos cuatro maneras de recibirla después del programa. En CD o en cassette, es gratis, incluyendo el costo de enviársela. La razón por la cual no cobro es porque yo recibí la salvación del Señor gratuitamente. No tenía ni idea que Dios de veras existía. No creía en Jesús. Pero una vez Dios me mostró la verdad, fue un don tan maravilloso y tan bello, algo increíble. Hasta hoy en día se me hace algo tan maravilloso e increíble que Dios se le reveló a alguien tan amargado como yo y tan lleno de odio. El Señor ahora me ha dado el deseo de esparciar su palabra. Su palabra es amor para nosotros, puesto que cuenta la verdad acerca de Jesús, cómo Él ama y odia y cómo Él nos ayuda si ve que estás moviéndote adelante, permaneciendo en el Espíritu y guardando los mandamientos por el poder de Dios en ti. Porque Dios nos da el poder, eso es una muestra de Dios para mí. Él mismo entra al centro de nosotros y allí nos da el poder para guardar sus mandamientos. Él no dice, haz esto o el otro, sin darnos el poder para hacerlo. Por eso es que sé que Él es amor, porque Él nos da el poder para entrar al reino de los cielos y permanecer fuera del foso del infierno. Hoy tenemos unos cuantos testimonios, mucha lectura de la Biblia y algo de música, junto con mucha instrucción y enseñanza. Antes de comenzar, vamos a pedirle al Señor por fe, y sabemos que Él nos ama porque nos escucha, y nos escucha porque está dentro de nosotros. Muchos tienen la idea de que uno tiene que batallar para subir al trono de Dios. No, Él nos escucha. Está dentro de nosotros y está escuchando, sabiendo cada uno de nuestros pensamientos, así como las intenciones de nuestro espíritu y nuestra alma. Uno no tiene que gritar ni batallar un ejército de demonios en orden de subir al trono. Él está escuchando, está allí mismo dentro de nosotros. Ahora, Padre, sé que vas a ungir el programa porque estaremos leyendo la palabra de Dios, que es espíritu y vida. Y oro, Señor, que los que no te contienen, que abran sus oídos espirituales, también como sus mentes, para recibir las cosas que vas a hacer en este programa por medio de mí, para que puedan ser salvos del infierno y el lago de fuego. No podemos ser salvos del sepulcro a menos que vengas antes de que muéramos. Nadie puede ser salvo del sepulcro, y muchos dicen que el sepulcro es el infierno. No, no lo es. Tú viniste para que pudiéramos ser salvos por completo, para que tú pudieras vivir dentro de nosotros y hacer tu obra en nosotros. Y así no tendremos que terminar en el foso ardiente del infierno y el lago de fuego. Señor, oro que los que escuchen le pasen a otros las cosas que escucharán, para que puedan ser salvos y la iglesia pueda oír, no la mucha difamación y las cosas malvadas que han sido dichas de mí y de esta obra, y acerca de ti, puesto que no es cierto. Están diciendo cosas asquerosas acerca de ti. Jesús y tu Dios son uno con el Espíritu Santo, para que la iglesia sea fortalecida y hecha poderosa para soportar las dificultades como buenos soldados. Señor, tú nos dijiste por medio del apóstol Pablo que tenemos que soportar la dureza como buenos soldados. No podemos gozar la vida diaria, pero soportar la dureza como buenos soldados. Y Señor, oro que todos reciban las cosas que tú dices, más bien que lo que dicen estos falsos profetas y maestros de hoy. En el nombre de Jesús, y todos dicen, amén. Si Josué batalló en la batalla de Jericó, entonces habrá batallas que cada uno de nosotros tendremos que batallar en este mundo. Tú dijiste que tenemos que luchar la buena batalla de la fe. Pablo declaró que lo hizo, y por tanto sabía que habría una corona esperándolo en la eternidad. Así que si Josué luchó en la batalla de Jericó, entonces nosotros también tenemos que luchar. Aquí estoy yo cantando. Josué luchó en la batalla de Jericó con G.T. Summer y el cuarteto Stamps.
Joshua did the battle around Jericho, around Jericho, around Jericho. Well, Joshua did the battle around Jericho, and the walls come tumbling down, God knows that. Joshua did the battle around Jericho, around Jericho, around Jericho. Well, Joshua did the battle around Jericho, and the walls come tumbling down. Good morning, Sister Mary. Good morning, Brother John. Well, I want to stop and talk with you and tell you how I come along. I know you've heard about Joshua, he was the son of Nun. He never stopped his work until the heavy work was done. God knows that Joshua beat the battle around Jericho, Jericho, Jericho. Joshua beat the battle around Jericho when the walls came tumbling down. You may talk about your men of Gideon, you may brag about the men of Saul, but there's a man like Joshua at the battle of Jericho. Up to the walls of Jericho, he marched with spear in hand. The road ran, oh, Joshua cried, oh, the battle and in my hand. God knows that Joshua beat the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Well, Joshua beat the battle of Jericho when the walls come tumbling down. You may talk about your men of Gideon, you may brag about the king of Saul, but there's none like Joshua at the battle of Jericho. Well, they tell me that young the Joshua's spear so well not very long, and upon his hip was a double-edged sword, and his mouth was a gospel horn. Yet bold and brave he stood, salvation in his hand. The road and ran home, Joshua threatened, cause the devil can't do you no harm. God knows that Joshua beat the battle around Jericho, Jericho, Jericho. Well, Joshua beat the battle around Jericho, where the walls come tumbling down. Up to the walls of Jericho, he marched with spear in hand. Go blow, then ran home, Joshua cut, cause the battle can't do you no harm. Then the lamb, lamb, sheep, horns begin to blow, the trumpets begin to sound. Then Joshua shouted, glory, and the walls came tumbling down. God knows that Joshua beat the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Well, Joshua beat the battle of Jericho, and the walls came tumbling down.
Alabado sea el Señor. Así que Satanás es llamado el acusador de los santos, y él no acusa a los pecadores, él acusa a los santos. Así que cuando uno es nacido de nuevo del Espíritu y uno está continuando en el Señor, entonces uno es un santo. Ya no eres un pecador, eres salvo por el poder o gracia, y así contienes el Espíritu de Dios, y ese poder de Dios sostiene el universo entero. En Apocalipsis, capítulo 12, versículo 10, Dios dice que el diablo es el acusador de los santos. Él no acusa a los pecadores. Cuando yo era un pecador, Satanás nunca me acusó. Él siempre me daba excusas por las cosas que hacía. Y si eres un pecador, entonces tú también te estás dando excusas por las cosas que haces. Por ejemplo, ves al Vaticano, el gobierno mundial y los medios noticieros atacando a hombres mayores que están teniendo relaciones sexuales con mujeres jóvenes que ya han alcanzado la pubertad. Y algunas muchachas alcanzan la pubertad a los 13, 14 y 15 años. Dios empeñó a María, me supongo a los 12 años de edad, porque ella dio luz a Jesús cuando tenía unos 13 o 14 años de edad, y las mujeres deben de casarse antes de que puedan volverse en prostitutas y rameras. Ahora el diablo condona el sexo entre los jóvenes y en las escuelas, y dicen que los jóvenes no tienen que confesarles a sus padres que han estado teniendo sexo, y las jóvenes no tienen que decirles a sus padres que están embarazadas. Pueden ir a una clínica y tener un aborto sin que nadie lo sepa. Y sabemos que un aborto es asesinato de primer grado, pero el asesinato de primer grado es algo aceptable entre los del mundo, aunque en los ojos de Dios es asesinato y el culpable terminará en el infierno. Así que es mejor casarse que quemarse en el infierno. Los falsos profetas dicen que la Biblia no está hablando acerca de quemar en el infierno y en el lago de fuego. Piensan que la Escritura está diciendo que es mejor casarse que tener un deseo ardiente por dentro. Bueno, eso no es lo que está diciendo la Escritura. Al diablo le encanta torcer las Escrituras, también como cualquier otra cosa. Dicen que Satanás es el acusador de los santos, y no importa lo que hagan fuera de la iglesia. Hay algunos que van a la iglesia para conseguir a alguien con quien tener sexo, porque figuran que si consiguen a alguien en una iglesia, que la persona no tendrá la sida o cualquier otra enfermedad contagiosa. Así que muchos lobos vestidos como ovejas actúan como si estuvieran salvos, y muchas veces han entrado a nuestra iglesia y no entienden por qué es que separamos a los hombres de las mujeres y las jovencitas de los jovencitos. Bueno, es porque hay tanto pecado en este mundo, que el pecado parece no ser pecado para la mayoría. La mayoría de la gente ni sabe lo que es pecado. Así que estos falsos tuercen las Escrituras respecto a Satanás, el acusador de los santos, en Apocalipsis 12, versículo 10. Porque como ellos están cometiendo fornicación y adulterio, entonces piensan que sus conciencias es el diablo que los atacan. Algunos ya tienen conciencia. Sus conciencias han sido cauterizadas. No hay ni un pensamiento en ellos acerca del guardar los mandamientos del Señor, porque el mundo los ha convencido de que todos somos pecadores, que nadie es perfecto, y que podemos hacer lo que nos da la gana. Pero la Biblia nos dice muy explícitamente que sí hay perfección en el Espíritu del Señor. No por lo que dice este gobierno bastardo, gobernado por Roma junto con los medios noticieros mundiales y la iglesia bastarda, gobernada por Roma, el Vaticano. Dicen que lo único que tenemos que hacer es ir a misa, prender unas cuantas velas, rezarle a la Ave María unas cuantas veces y darle dinero a la iglesia, y que así nuestros pecados serán perdonados. Pero esto es una mentira que viene directamente del infierno. Pero si nos ponemos a hablar acerca de la desesperación, el Señor dice que si recibimos la salvación y el bautismo del Espíritu Santo, probando la buena palabra de Dios, y luego salimos a cometer adulterio y fornicación, entonces Satanás ha quebrantado tu espalda espiritual y ha salido al mundo y pecado. Y eso no es el diablo que te acusa. El diablo y el gobierno mundial les enseñan que no hay nada malo con pecar, puesto que nadie es perfecto. Bueno, lo que están haciendo estos mentirosos es lamer tus heridas para que crean falsamente que están salvos cuando no lo son. Quizás ahora dicen de mí, ¿qué tipo de predicador eres, Tony, en no predicar que deberemos creer en el perdón del Señor? Bueno, la palabra de Dios dice que Él no perdona a los que han probado de la buena palabra de Dios y del perdón del Espíritu Santo y del mundo venidero, que es el reino de los cielos. Él no perdona a esos. Hay muchas cosas que el Señor sí perdona, como pecados de ignorancia. Si no tenías ni idea de que estabas pecando, eso es una cosa. El Señor dice que tenemos que predicar a la gente para que se sientan culpables de sus pecados. No estamos supuestos de hacerlo sentir mejor cuando la Biblia dice que no muchos serán salvos. Estrecho y angosto es el camino al reino de los cielos. Así que si no han estado celosos ni ministrando la palabra, pero leeremos en la Biblia que Dios dice, arrepiéntanse y sean celosos, si no, los vomitaré fuera de mi boca. Y palabras así hacen que la gente se sienta culpable y como no han cometido ningún pecado cardinal, se arrepienten y se vuelven celosos para el Señor, pero no dejan que el diablo los haga sentirse culpables porque se sienten culpables, han cambiado y se están volviendo celosos, una vez más en el camino estrecho. Tienen que recordarse de lo que dice el Señor y no volver a errar. Tienen que regresar al Señor, alimentándose de la palabra de Dios. Tienen que llenarse con la palabra, haciendo lo que dice. La palabra dice que hay que ponerse la mente de Cristo. Cristo no lo va a hacer por uno. Si lo hiciera, fuéramos robots. Él no quiere robots, sino luchadores, personas que resistirán a Satanás, personas que harán lo que Él dice. Él dijo que nosotros somos los que estamos supuestos de poneros la mente de Cristo. Somos nosotros que tenemos que armarnos y tenemos que hacerlo diariamente. Nuestros pensamientos tienen que ser de santidad, no de desesperanza. Estamos sin esperanza si no nos ponemos la mente de Cristo. Pero Satanás vendrá a hablar contigo, especialmente si no has cometido ningún pecado carnal y te has arrepentido y deseas volver al Espíritu. Te dirá que no hay esperanza cuando la hay. En tiempos así tienes que decirle, «Lárgate de aquí, Satanás». Él te dirá cosas como, «Te has alejado demasiado, vale olvidarte de regresar a Dios. Dios no te va a perdonar». El apóstol Pablo les dice a los santos, «Nos anima a no perder la esperanza». Jesús, nuestro Señor y Salvador, como nuestro abogado, ya ha pagado el precio, ha derramado su sangre por el perdón de nuestros pecados, y si hemos pecado por ignorancia, por no leer la Biblia lo suficiente, Pablo nos dice que tenemos un abogado, Cristo Jesús. Él pagó el precio y la sangre de Jesús quita pecados de ignorancia, pero uno no puede pretender ser ignorante. Él ha pagado la pena por cada uno de nuestros viejos pecados y pecados de ignorancia. Después de que somos salvos, el Señor nos dice que pagó el precio por nuestros viejos pecados, no para los pecados que vamos a cometer hoy y mañana, pero sí pagó el precio por pecados de ignorancia que no son a muerte. Él dijo que sí hay pecados que son a muerte, y hay pecados que no son a muerte. Me imagino que muchos han cambiado la estación por cuenta de este mensaje. La mayoría de la gente desea estar alrededor de las cosas familiares. Están tan familiarizados con el pecado. Para ellos es algo horrible tener que cambiar, estar en un reino que está libre de lo que se acostumbran a hacer. Les gusta tener una vida que contiene sexo ilícito y cosas así. Hay pecados que quizás reconocen en sus vidas porque les hace falta la vieja vida, aunque sea un poquito. Pero mejor es que regresen. El Señor dice, arrepiéntanse. Él no dice que deben de tratar de regresar al Señor. Él dice, arrepiéntanse. En otras palabras, hay que arrepentirse de cada pecado de ignorancia. Si el Señor todavía te está haciendo sentirte culpable, entonces hay esperanza. Así que no necesitas evitar pedirle perdón al Señor. En el primer capítulo del libro de Apocalipsis hay un prólogo. Es la revelación de Jesucristo, el de veras de Jesucristo, el creador del universo entero. Crean lo que dice Dios, la palabra, Jesús. Créanle a Dios y no a los medios noticieros mundiales, al gobierno y a esta iglesia mundial satánica. Créanle a la revelación de Jesucristo. Léanla. Dios le dio a Juan una revelación por medio de Jesucristo. Dios entró a este mundo pecaminoso, corrompido. Quizás están diciendo algo como, «Yo no soy corrupto o corrupta». Bueno, si así dices, estás diciendo que nunca has pecado y que no te encuentras en un mundo corrupto. ¿Estás diciendo que no tienes miedo a morir? Si algo te fuese a pasar y no estás listo o lista, si terminas en un accidente o algo así, y algo te pasa sin que hayas hallado paz con Dios, no estás salvo. Si no tienes el Espíritu Santo, vas a terminar en el infierno. Así que Dios le dio a Jesús esta revelación. Se la dio a Jesús, el hombre, porque Jesús fue el primer hombre que fue resucitado de entre los muertos, que entró como un hombre que había sido cambiado por completo a un hombre eclesiástico, al reino de los cielos. Le dijo respecto a los acontecimientos que pasaría aquí en la tierra. Dijo que las cosas que están pasando aquí mismo en la tierra, dijo que están pasando ahora mismo, dijo casi 2000 años atrás, que en muy poco tiempo ciertas cosas pasarán. Ahora Dios está mostrándole a la gente platillos voladores y está diciendo, dejen que Cristo esté en medio de ustedes, dejen que Cristo sea el cubo dentro de la llanta, dentro de la iglesia. Tenemos que comenzar a vivir la vida de la iglesia juntos, todos juntos. La Biblia dice que ciertas cosas pasarían muy pronto y están pasando ahora mismo. Tenemos que leer la palabra de Dios y dejar que permanezca en nuestra mente y en nuestro espíritu, porque el Señor no habla a menos que haya algo muy importante que decir con su cada palabra, porque es por cada palabra de Dios que sostiene el universo entero, que está tratando de alcanzarte. Dios por Jesucristo le dio a Pablo los detalles de las cosas que pronto acontecerían, y están aconteciendo ahora mismo. Por eso es que el libro de Apocalipsis no se puede entender a menos que los acontecimientos se estén acercando. Así que el ángel de Dios fue enviado al siervo de Dios, al apóstol Juan. Juan, quien escribió el libro de Apocalipsis, es el mismo Juan quien escribió el Evangelio, de acuerdo a Juan, y las 3 epístolas de Juan. Escribió estos libros por el Espíritu Santo, sin tomar ningún crédito. Si lo hubiera hecho, estuviera diciendo que es un árbol, más bien que una hierba. Todos tenemos que ser hierbas pequeñas, más bien que árboles grandes. En otras palabras, tenemos que ser humildes. Así que envió Dios su ángel a Juan, para que Juan pudiera repartir estas revelaciones con los otros siervos suyos. Los del mundo no son los siervos de Dios, hasta que sean nacidos de nuevo otra vez, y comiencen a hacer las cosas del Señor. Así que Dios le dio ciertas palabras para compartir con el resto de los hijos o siervos de Dios. ¿Eres tú un siervo de Dios o un hijo de Dios? Si lo eres, entonces Dios está en ti. Porque Dios no te reconocerá a menos que Cristo esté en ti. Jesús es el unigénito de Dios. Así que Dios les dio una revelación a Juan, y Juan estaba supuesto de pasársela, la información, a los otros hijos y siervos suyos. Juan reportó la palabra de Dios con fidelidad, junto con el testimonio de Jesucristo. Todo lo que vio y que oyó, reportó. Así que Dios dice que bendice a cada persona que lea esta profecía. Si están en Iglesia de Cristo, eres un miembro del cuerpo corporal de Cristo, con Cristo como el centro de la Iglesia. Y Él bendice a cada persona que escucha esta revelación y obedece lo que dice. Porque el tiempo está aquí. Cuando algo está aquí, uno puede tomarlo como si fuera un vaso de agua. Si estuviera en el futuro, entonces hay que esperar. ¿Qué pasará cuando acontezcan las cosas que están aquí, que están aconteciendo? Así que Dios les dio un saludo a las 7 iglesias. ¿Por qué es que el Señor nos dice que hay que aguantar el sufrimiento y la dureza? ¿Por qué no nos dice que estamos supuestos de gozar la buena vida? Dice que estamos supuestos de gozar nuestra vida diaria, no con el Señor, sino con Joyce Myers. La Biblia dice que tenemos que soportar la dureza como buenos soldados, y quizás no te dirán que tienes que gozar una vida mundana. En vez, te dirán que tienes que gozar tu vida. Sepan algo, a Dios no le importa que gocemos ciertas cosas, pero más que todo desea que soportemos dureza como buenos soldados. ¿Por qué? Porque no hay tiempo para estar gozando nuestra vida diaria, nuestra vida mundana. Tenemos que permanecer en el Espíritu. Y Dios desea que sepan que van a tener que sufrir y soportar la dureza. Si no luchan, comenzarán a gozar de las cosas del mundo y caerán. Y la Biblia dice que todo en el mundo es codicia, deseo de los ojos, de la carne y de la vanagloria de la vida. ¿Eso es lo que están supuestos de estar gozando? ¿Es la buena vida? No, tenemos que tomar la cruz. El Señor dice que no estamos supuestos de amar al mundo. No podemos estar gozando del mundo. Hay que tomar la cruz y seguirle al Señor. Él también dice que tenemos que pasarle esta información a otros. Él desea que yo les pase esta información a ustedes. Por esto es que el apóstol Juan se encontró en la isla de Patmos. Es por predicar que tenemos que soportar la dureza como buenos soldados. Dijo que teníamos que soportar, aguantar la dureza. Tenemos que continuar hacia adelante, no importa lo que pase. Tenemos que pasar las pruebas, las tribulaciones y las persecuciones. Si no estás siendo perseguido, si tu iglesia no está sufriendo ninguna persecución, no solo le falta de dinero, porque es imposible que tengan dinero por no seguir adelante. Quizás quieres dinero para gozar lo que predican los falsos predicadores en vez que para prepararte a ti mismo y a otros para la tristeza. Tenemos que sufrir diariamente dureza como un buen soldado. El Señor sabe que el tiempo se ha acercado y quiere que lo sepas. También hay el hecho que el tiempo se ha acercado. El libro de Apocalipsis fue escrito unos 2000 años atrás. Estamos más cerca al fin que anteriormente. Esta carta es del Señor a Juan, a las 7 iglesias en la provincia de Asia. Y por supuesto que estas iglesias están haciendo cosas buenas y también están equivocándose. Muchos de ustedes que están escuchando también están errando. Tienen que ser perfectos como los platillos voladores en el libro de Ezequiel, el primer capítulo. Tienes que ser la iglesia perfecta de Dios, donde Cristo, con el Padre por el Espíritu, se encuentra en medio de ti, y te mueves por el Espíritu como un relámpago, y te mueves con celo, con fuego. La Escritura dice, gracia o poder y paz de Dios, quien es, quien siempre ha sido, y quien está a punto de venir. Él va a regresar muy pronto. Está a las puertas. El primer capítulo de Apocalipsis, versículo 4, dice, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos al reino de los cielos, y el soberano de los reyes de la tierra. ¿Y quiénes son los reyes de la tierra? Los predicadores. Pero estamos supuestos de compartir estas cosas con los gobernadores de esta tierra. No piensen ni por un instante que yo no les predico a los gobernadores y reyes de este mundo. Yo lo hago y ellos escuchan. Recibí 14 correos electrónicos del expresidente Bush para que le diera consejo acerca de lo que debería de hacer, pero él no escuchó. Yo le había dicho que no bombardeara a Irak, puesto que el asesinar no es un acto cristiano, no importa lo que la gente haga. No podemos asesinar. Tenemos que orar por ellos, tenemos que predicarles el Evangelio. Pero este tipo Bush fue contra el consejo de la Biblia y se puso a asesinar a gente inocente. Él me había preguntado qué debería de hacer para traer paz al Medio Oriente. Así que escribí un folleto titulado Paz en el Medio Oriente. Bush me dijo que lo iba a incluir en el periódico de la Casa Blanca, así que le contesté en forma de un folleto. Y apenas terminé de escribir el mensaje y se lo envié, comenzó a bombardear a Irak. No le escuchó al Espíritu del Señor y lo que les decía a las iglesias. ¿Por qué? Es porque él no era un miembro del cuerpo de Cristo, sino no estuviera asesinando a nadie, ni construyendo santuarios para la iglesia anticristo, la iglesia de Satanás, la máquina de Satanás, el Vaticano y su gobierno mundial y medios noticieros. Pero tenemos que decirles la verdad a todos los gobernadores y reyes del mundo. El versículo 5 continúa diciendo: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, Él nos ha lavado de nuestros viejos pecados, separándonos de una vida pecaminosa, metiendo en nosotros su Espíritu que nos da el poder para estar consagrados o separados a Dios, siendo parte de su cuerpo corporal. Con Cristo viviendo en medio de nosotros, Él derramó su preciosa sangre en el Calvario por nosotros. Él lo hizo por nosotros, por los que lo recibieran. Él nos ha vuelto en su reino. Él nos ha hecho un reino de reyes. Y Él es el Rey de todos nosotros. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Él nos ha vuelto en señores y sacerdotes. Nosotros somos su reino, un cuerpo corporal de personas que son salvas y guardando sus mandamientos por su poder. La Escritura dice que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Él reina para siempre y para siempre. La Biblia sí dice, y el libro dice, amén. He aquí quiere decir, miren, hay muchos en estos días que se llaman Jesús. Bueno, según la Biblia, dice que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. El versículo 8 dice, yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Así que aquí hay una visión del Hijo del Hombre. Él dice, yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. ¿Somos nosotros copartícipes en el gozo de la vida diaria mundana? No. Él dice que nosotros, el cuerpo de Cristo, somos copartícipes en sufrimiento, dureza. Somos compañeros en sufrimiento, en denegar y rechazar al mundo con todos sus deseos, huyendo de la pura apariencia de la maldad. Somos compañeros en sufrimiento. La Biblia dice que Jesús odia la vergüenza de la cruz. Eso es sufrir. Algunos de nosotros desdeñamos las asquerosidades que dice la gente acerca de nosotros, pero sufrimos continuamente, sufriendo mientras que el diablo trata de plantar odio en nuestros corazones. Juan fue puesto en la isla de Palmos, en exilio por predicar el Evangelio, las buenas nuevas de Dios, y es una buena vida puesto que a través de todo, estamos comunicándonos con el Señor y sabemos que somos salvos porque Él nos oye. ¿Y cómo nos oye? ¿Porque le gritamos? No, es porque Él vive dentro de nosotros. Está tan cerca que escucha todo lo que decimos. Esto debe de animarlos a orar. Es tan fácil decir, tú, Señor, estás dentro de mí. Sé que me oyes y Dios dice que no importa lo que pidas, si lo haces según la ley de la fe, lo recibirás. Así que tienes que orar, ora contra el enemigo de tu alma, ora contra Satanás. La Biblia dice que tienes que odiar al diablo y amar al Señor. Si odias al diablo, tienes que guardar los mandamientos del Señor. Nosotros somos compañeros en sufrimiento, no en gozar la vida diaria mundana. Sin embargo, es un gozo para mí orarle al Señor y comunicarme con Él, porque está en mí. Me gusta gozar del Señor. Joyce Myers goza sabiendo que Dios está en mí. La Biblia dice que Él nos oye por cuanto lo contenemos. ¿Piensan que Dios es sordo? No lo es. Él oye todos tus pensamientos y las intenciones de tu corazón. Él oye cada murmullo y sabe lo que propones no hacer por el Señor. Él sabe todo. Él conoce tus motivaciones. No puedes pasar gozando tu vida diaria. Juan dijo que es nuestro copartícipe en sufrimiento, en tribulación. Él estaba hablando al verdadero cuerpo de Cristo. Todos sufrimos. Cada persona que vive piadosamente y santo en Cristo Jesús sufrirá así como sufrió Jesús y recibirá pruebas y tribulaciones y difamación. y mentiras dichas acerca de él. Pero continuará adelante. No permitirá que esas cosas lo depriman. ¿Vas a caer al tener que pasar sufrimientos? ¿Qué provecho hay en caer? Vamos a leer el versículo 9 otra vez y dice así: Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de las palabras de Dios y el testimonio de Jesucristo. Somos compañeros de Juan en sufrimiento y en el reino también. Solo porque te encuentras en el reino de Dios, porque Cristo está en ti, con el Padre por el Espíritu. Eso no quiere decir que no vas a recibir sufrimiento. Por eso es que sufrirás. Vas a ser un compañero con Juan y el apóstol Pablo y todo el resto de aquellos que han sufrido dureza en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Vas a tener que sufrir y obtener tenacidad. Tienes que seguir adelante. Tienes que luchar la buena batalla de la fe, resistiendo al diablo para que huya. El poder de Dios sostiene al universo entero. ¿Qué nos puede hacer el diablo? Él puede causarte tristeza y quebrantamiento de corazón. Él puede causarte sufrimiento, pero eso es todo. Pero, ¿dejarás que Satanás te engañe o te convenza de darle la espalda a Dios por las cosas que estás sufriendo, para que pierdas tu alma? En el reino, en la paciencia que practicarás en tribulaciones y tristezas y pruebas, es que posees tu alma. Tienes que sufrir dureza y aguantar dureza. Tienes que sufrir pruebas y tribulaciones. Si no has sufrido ninguna prueba y tribulaciones, entonces te aconsejo que comiences a vivir una vida santa en Cristo Jesús. Tu vida entera cambiará. La mía cambió. ¿Y la tuya? ¿Qué ha pasado contigo? Juan había sido exiliado, fue llevado y arrestado y puesto en la isla de Patmos. Cuando yo estuve en un barco en el Medio Oriente, pasé a esa isla. ¿Por qué fue puesto en esa isla Juan? Fue por predicar la verdadera palabra de Dios. Fue castigado. En otras palabras, por predicar la verdadera palabra de Dios. Cada diablo en el infierno se levantó contra él y los hermanos y las hermanas que estaban con él. Él fue encarcelado y se convirtió en un convicto, un condenado por hombre, por predicar la palabra de Dios y hablar acerca de Jesús. Solo por hablar acerca de Jesús fue encarcelado Juan. Juan dijo en el versículo 10, «Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor». En otras palabras, Juan estaba adorando en el Espíritu. Estaba adorando en el Espíritu como se acostumbraba a hacer. Y nosotros tenemos que permanecer en el Espíritu a toda hora. Así que Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oyó detrás de él una gran voz como de trompeta. La voz sonaba como una trompeta, y la voz decía, «Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea». Y Juan dice, «Me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Vio al cubo, a la llanta dentro de la llanta, vio al Hijo del Hombre». ¿Por qué dice la Escritura Hijo de Hombre? Bueno, es porque él era un hombre de toda manera, y mañana voy a leer acerca de eso. Es Jesús quien actualmente era también el Hijo de Dios. Pero hablando de Jesús, el hombre, él estaba vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Cuando yo estuve en la prisión por causa del Evangelio, me cargaron falsamente por no pagar impuestos. Bueno, uno de los guardias se acercó y me dijo que Dios es negro. Yo lo corregí y le dije que Jesús es judío. Le dije que debería de leer la Biblia. El guardia respondió diciendo, Pero la Biblia dice que el cabello de Jesús es como lana. Yo de nuevo lo corregí y le dije, la Escritura dice que su cabello era blanco como lana. La textura no era como lana. Cada detalle es importante en la Biblia. Llegamos al cielo creyendo la verdad. No podemos cambiar la verdad para que un hombre negro se sienta mejor acerca del ser negro. La mayoría de los negros que conozco no creen que Jesús era negro. Saben que él era un judío. Bueno, leí la Biblia con el guardia y le mostré estas escrituras para que supiera que el cabello de Jesús era como lana, blanco y como la nieve, así de blanco. Al fin se dio cuenta de lo que decía la Biblia y aceptó la verdad. Me imagino que ese guardia pensaba que el cabello de Jesús era como lana con nieve arriba. Es algo como la gente, a veces por ignorancia, tuerce las escrituras. Yo vi al Señor, y por experiencia sé que Dios se le aparece a diferentes personas de diferentes maneras. A mí se me apareció como un hombre. Él hubiera podido decir que su cabello era blanco como una sábana o una pared o la Casa Blanca. La Escritura continúa diciendo, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Esa espada es la palabra de Dios, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, «No temas». En otras palabras decía, «No estoy aquí para destruir o condenarte. Sé que estás en la isla de Patmos por hablar acerca de la verdad respecto a mí». «No temas», le dijo. «Eres mi amigo, y aquí estás por predicar acerca de mí. Yo soy el primero y el último, y el que vive, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades, el infierno. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas». Y estas palabras fueron escritas unos 2000 años atrás. Así que hablaba acerca de las cosas del pasado, del presente y del futuro. El versículo 20 dice, «El ministerio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias». Mañana continuaremos con este mensaje. Estén seguros de sintonizar, puesto que aquí oirán la verdad. Tienen que alistarse, prepararse para el reino de los cielos. Tienes que hacerlo, puesto que el Señor no lo va a hacer por ti. Estos falsos profetas tampoco te van a ayudar. El Señor desea saber que Él tiene un siervo, que tiene a alguien que va a hacer lo que Él manda. Él no quiere forzarte a hacer lo que Él quiere. Él no quiere hacerte un robot. Para el que desea comenzar en el Señor ahora, di esta oración ahora mismo. Di, mi Señor y mi Dios, ten misericordia de mi alma pecadora. Yo creo que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente y que murió en la cruz y derramó su preciosa sangre por el perdón de todos mis viejos pecados asquerosos. Creo que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. Abro la puerta de mi corazón, Señor, y te invito en mi corazón. Lava todos mis viejos pecados asquerosos en la preciosa sangre que derramaste por mí. Tuviste que entrar a este mundo como un hombre, puesto que como Dios no puedes morir. Tuviste que venir a esta tierra como un ser humano en orden de tener sangre genuina, no cierta clase de sangre especial, sino carne humana y huesos humanos. Tú eres el Espíritu que da vida. Entra en mí, Espíritu que da vida. No me rechazarás, Señor, perdonarás mis pecados y salvarás mi alma. Lo sé porque tu palabra lo dice. Tu palabra dice que no rechazarás a nadie, y eso me incluye a mí. Por eso sé que me has escuchado, sé que me has contestado y sé que soy salvo. Y te doy gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma. Ahora que estás salvo, dale gracias al Señor. Lee la palabra. Si tienes alguna pregunta, puedes llamarnos o escribirnos. El número de este programa fue 359. Puedes ordenar de nosotros literatura, el libro El Mesías, y si deseas mensajes en audio, déjanos saber si los deseas en CD o en cassette. Puedes ir a alamoministries.com o escribir a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo, P.O. Box 6467, Texarkana, Texas, 75505. También puedes llamarnos al número 479-782-7370 o enviarnos un fax al número 479-782-7406. Alabado sea el Señor. Soy el pastor mundial Tony Alamo. Sintonicen mañana para escuchar otro poderoso mensaje de la palabra del Señor. Que Dios los bendiga. Ahora voy a tocar una canción donde canto Adelante, soldados cristianos.
National attention has been focused on banner headlines proclaiming Christians are being kidnapped, tortured, committed to mental institutions, accused of brainwashing and mind control. Arise, Christian America. The King is coming. Hold fast. The day of the Lord is here.
Onward, Christian soldiers, marching as to war. With the cross of Jesus going on before, Christ the royal master leads against the battle. See here.